10:31 de la mañana, vamos a dialogar ahora un rato con Miguel Ocio, él es presidente del Colegio Farmacéutico, porque hace algunas semanas se anunció desde el Gobierno Nacional la implementación de este programa Precios Cuidados, se llama Pacientes Cuidados, que ofrece un 35% de descuento en los medicamentos prescriptos, o sea que vas a pedirlo con una orden de un médico, en aquellos pacientes que no tienen obra social. Pero la verdad es que no escuchamos mucho cómo funcionó eso, ni en el país y mucho menos en la provincia, así que para eso lo vamos a consultar a Miguel. Hola Miguel, buen día. Facundo Baraiber, Juan de Pián y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buenos días, un gusto escucharlo.
Bueno, Miguel, queríamos saber un poco eso, cómo ha funcionado este programa en la provincia. Yo no sé si se aplica, si todavía no. ¿Cómo está esa situación? Contanos, por favor.
Sí, el programa está vigente, está en toda la farmacia, por lo menos las farmacias colegiadas, y los sistemas de computación se hicieron las adaptaciones que eran necesarias hacer para poder atenderlo. Y aquellas farmacias que adhieren lo están atendiendo normalmente, digamos, dentro de las expectativas que teníamos. Nosotros acá en La Pampa entendíamos que no iba a haber un gran desarrollo, una gran afluencia de pacientes a la farmacia en el marco de este programa. Porque el paciente que no tiene cobertura de obra social, tiene una cobertura que se la da el gobierno provincial, y en este caso de los medicamentos, los pacientes no solamente son atendidos por los médicos, sino que cuando el médico prescribe sale con sus medicamentos. Sí, de modo tal que nosotros entendíamos que en la provincia iba a haber una baja aplicación del programa, es decir, y bueno, no sé si es una buena o una mala noticia, pero la buena noticia sería que la provincia, a través del hospital público, cubre a aquellas personas que no tienen obra social, cubre ampliamente la cobertura de medicamentos, ¿no?
Sí, claro. Miguel, esto tiene una duración determinada en el tiempo, ¿no? Creo que eran 60 días.
No, el programa Pacientes Cuidados durará lo que sea necesario que dure. Lo que estaba establecido que iban a ser 60 días a partir de la firma del acuerdo era el acuerdo de precios en relación a posibles aumentos.
Ah, está bien.
Esto es, el acuerdo incluía decir, bueno, si hay necesidad de aumentar de parte de los laboratorios, entonces los aumentos no deberían superar un 1% por debajo del valor del IPC, es decir, el valor de la inflación. Bien. Esto es, la inflación es el 7%, bueno, los aumentos no deberían pasar un 6%.
Bien.
Esto es en la mayoría de los laboratorios. Tengo entendido que hay algunos laboratorios que no habrían acordado, por lo tanto, están afuera del programa y están afuera de este acuerdo y de esta exigencia, digamos. Pero la gran mayoría de los laboratorios y los medicamentos de uso habitual, yo te diría el 90%, está cubierto por este acuerdo. De todos modos, el otro día me hacía una pregunta una colega tuya, dice, ¿pero es obligatorio aumentar? No es que obligatoriamente aumentarían. Se aumentarían en la medida que el laboratorio entienda que tiene que aumentar en función de su estructura de costo. Ahora, ¿cuál es la estructura de costo del laboratorio? Y esa no la sabemos porque desde el año 91, cuando en aquella década de la desregulación se le dio al laboratorio la facultad para definir el precio del medicamento de acuerdo a su criterio, bueno, a partir de ahí perdimos la posibilidad real de saber cuál es la estructura de costo, ¿no?
Sí, sí.
Miguel, y en ese sentido, pensando en un paciente justamente que no tiene obra social o que no tiene cobertura, ¿cómo podría acceder a este beneficio? Usted plantea que, bueno, ya estaría cubierto por el, ¿qué sería? El plan remediar o, bueno, el sistema público de salud estaría cubierto, pero igualmente, ¿quiénes podrían en nuestra provincia entrar dentro de este programa?
Todas aquellas personas que no tengan obra social.
Ajá.
Sí, sí, yo soy afiliado al SEMPRE, por ejemplo. Yo me presento y el sistema va a decir, no, usted tiene obra social, no puede acceder a este... Usted ya tiene una cobertura en medicamentos, no puede acceder a esta cobertura. ¿Y qué tiene que llevar la persona? Una receta debidamente prescrita, es decir, con el medicamento, la presentación, la forma farmacéutica, la firma del médico, matrícula, etcétera, etcétera. Uh-huh. Una receta blanca común, o puede ser una receta institucional, ya sea de una clínica, de cualquier institución. Se presenta en la farmacia, el farmacéutico ingresa al sistema y verifica si esa persona está alcanzada por el programa o no.
Uh-huh. ¿Y en el vademécum qué está cubierto, digamos? ¿Qué medicamentos abarca?
Los medicamentos que están son lo que estarían en más o menos en el programa que o en otro programa que hay de la industria farmacéutica, que es este medicamento de primer nivel. Uh-huh. Estamos hablando de las 3.000 especialidades medicinales y con eso se cubriría más o menos un 90-95% de las patologías prevalentes. Uh-huh. Sí, obviamente que no incluye oncología, no incluye esas terapias que generalmente tienen, por lo menos en nuestra provincia, alguna cobertura, o sea por la obra social o por el Estado provincial, están cubiertas.
Uh-huh. Miguel, te consulto sobre el comportamiento, al margen de este programa, pero también vinculado con eso, el comportamiento en los precios de los medicamentos en este tiempo, digamos, tan inflacionario, si querés, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo ha sido en el sector? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Y esto venía más o menos, los aumentos venían en línea con lo que era el IPC, o sea, la inflación. Venía un mes más, un mes menos, poquito más, pero más o menos venía ahí. En julio, alguno picó en punta y otros le siguieron y hubo aumentos de hasta el 25% en algunos productos, no toda la línea del laboratorio, porque esto también forma parte de la estrategia de los laboratorios, sin aumentar en forma no lineal. Y entonces ahí fue donde sonó una alerta y el Ministerio de Salud nos convocó hace 15, 20 días atrás y se planteó fundamentalmente en las cámaras de los laboratorios que se había verificado esto, se había verificado que en el componente...
¿Se cortó? Uh-huh. Se cortó la comunicación.
Efectivamente.
Vamos a restablecerla.
Si la recuperamos, nos decía lo de el comportamiento. Ahí te recuperamos, Miguel.
Sí,
ahí se había cortado un ratito. Nos estabas diciendo que en julio...
Sí, en julio, no sé hasta dónde llegamos, pero lo concreto que estaba en relación a la pregunta es que en julio se habían disparado los precios de los medicamentos, en algunos medicamentos, no en toda la línea de los laboratorios, y de algunos laboratorios, no de todos, pero eran medicamentos importantes de uso habitual y se habían disparado entre el 20 y el 25% de aumento. Esto impactó en el índice de precio consumidor en el sector salud. Dentro del sector salud, porque también hubo aumentos que no estaban relacionados con medicamentos, pero dentro de este vector el medicamento había sido lo que más había impactado en ese momento. Entonces, le llamó la atención estas dos cosas. La incidencia que tuvo sobre el índice de precio del consumidor y, por otro lado, ver estas alertas de que habían aumentado fuertemente algunos productos. A partir de ahí se hacen una reunión, los laboratorios llevan esta propuesta, que hablamos hace un rato, de hacer cuidados y esto de no aumentar por encima el índice de precio consumidor, y se firma el acuerdo en Casa de Gobierno, Casa Rosada. Esta fue la situación por la cual se llegó a todo esto, ¿no?
Sí. Estuvo
esta disparada, que bueno, como no, los laboratorios no tienen un control de precios, en tanto en cuanto ellos tienen desde hace, como decía recién, hace varios años, en el año 91, que fijan el precio a su libre consideración en función de lo que ellos entienden en su estructura de costo y sus márgenes de ganancia. Entonces, nosotros de la farmacia no fijamos el precio del medicamento, y en todo caso lo que somos dispensadores de un medicamento que aumenta sin que nosotros tengamos ningún tipo de control. No digo nosotros, ni la farmacia, ni el colegio, ni las estructuras nacionales que representan las farmacias.
Uh-huh. Miguel, y desde ese diagnóstico que estás haciendo, justamente, ¿dónde han notado, en qué tipo de medicamentos han bajado las ventas y, por el contrario, en qué otros han subido, si hay una conducta o un hábito de reemplazar el medicamento o directamente de no adquirirlo?
Sí, bueno, en relación a esto que vos me consultás, uh-huh, también se habló en aquel momento que el gobierno iba a reflotar la idea de la prescripción por denominación común internacional, para que el paciente pudiese elegir entre distintas opciones dentro, uh-huh, de una misma droga, misma presentación y demás, tener la posibilidad de elegir el más barato.
Uh-huh.
La prescripción por denominación internacional es una herramienta que tiene la particularidad que es el paciente quien decide qué medicamento lleva y qué medicamento no lleva.
Uh-huh.
Lo que pasa es, bueno, a veces por ahí esto pierde estado publicitario, digamos, y la gente se termina olvidando. Y aparte,
claro,
por ahí hay una incidencia en el sentido de que hay que consumir o hay que llevar determinada marca, y bueno, y esto también tiene un impacto sobre el precio, ¿no?
Uh-huh.
Pero en definitiva, si el paciente tiene la necesidad de adquirir medicamentos, puede elegir una marca que le resulte más económica que la que le han prescrito, ¿no?
Uh-huh. Y desde el dispensario, desde la ventanilla de la farmacia, ¿qué están observando ustedes en términos de conductas de consumo post-pandemia, digamos? ¿Hay un retorno a la farmacia desde un lugar más de prevención y continuidad de los tratamientos crónicos? ¿No? ¿Cómo, o sea, la gente dentro de su economía ha dejado los medicamentos para otro momento, o ¿qué están observando en términos de consumo?
El escenario es bastante heterogéneo, ¿cierto? Si uno mira la obra del PAMI, a partir del momento que PAMI fijó que de 170 drogas, que incluyen alrededor de 3.500 medicamentos, es decir, especialidades medicinales que tienen esas drogas,
uh-huh,
que cubren 100%, el afiliado no abona nada en el mostrador, y bueno, son prescritos por denominación común internacional, tienen que estar en SEBADEMECON, tienen que estar prescritos en receta electrónica. Entonces, lo que nosotros vimos ahí es que sí, es como que hay una mayor adherencia al tratamiento por parte del paciente,
uh-huh,
porque y el medicamento está en esa franja, que ya te digo, son 170 monodrogas, y cubren un altísimo porcentaje de las patologías de ese sector, es decir, del sector de personas que estén afiliados al PAMI, es decir, personas mayores.
Uh-huh.
Entonces, ahí hemos visto que había un aumento creciente, cuando esto empieza, es decir, aquellos medicamentos que no estaban dentro de ese listado se seguían prescribiendo, y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez más las personas, los pacientes, fueron incorporando medicamentos de ese listado. Entonces el porcentaje de cobertura fue aumentando. Ajá. Y hoy, en promedio, estamos en un porcentaje de cobertura que está en el 85%. Ajá. Quiere decir que todavía quedan medicamentos que se prescriben que no pertenecen a ese listado de los 170, o que el paciente consumió más de 6 medicamentos en el periodo, que no cumplió con las pautas. En relación a la pandemia, bueno, las farmacias han sido desde el primer día esenciales por su característica, por ser un servicio público impropio, porque por disposición de las autoridades nacionales se dijo, bueno, entre los establecimientos esenciales van a estar las farmacias y el farmacéutico. Entonces, en relación al medicamento, se siguió dispensando, no se dispensaban las otras, los otros anexos que tiene la farmacia, pero el medicamento se siguió dispensando, quizás no en la intensidad que se pensaba antes de la pandemia, pero sí se siguió dispensando. Y bueno, en este momento, que si bien no hemos salido absolutamente de la pandemia, el funcionamiento, podemos decir que ha vuelto a su normalidad prepandémica, ¿no?
Muy bien, Miguel, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes, que pasen buenos días.
Igualmente. La palabra del presidente del Colegio de Farmacéuticos, Miguel Ocio, explicándonos acerca de todo un poquito, ¿no?, sobre todo el comportamiento que han tenido los medicamentos, el precio de los medicamentos en los últimos meses, y este programa que no termina de llegar a la provincia, o que en realidad está en la provincia, pero para mí es una buena noticia también lo que decía él, ¿no?
Que no hacen falta, digamos.
Vos vas a un hospital, a la asistencia, y ya te vas, además de con el análisis, el diagnóstico, la medicación requerida. Por eso